¿Qué tal, amigos de fútbol? Nos encontramos en un nuevo programa con dos invitados que ya son de la casa, Alan Ibáñez, Gustavo Santisteban. Y ahora vamos a analizar la Eurocopa, los emparejamientos que nos tiene a todos en vilo. Va a haber grandes partidos, grandes duelos por la paridad de ambos países. Así como hay duelos también que a priori son más deducibles, ¿no? ¿Quién va a ganar el partido? Pero para eso estamos los tres, para analizar estos juegos. ¿Qué tal, Gustavo? ¿Qué tal, Alan? Buenas noches.
Hola, ¿qué tal, Ricardo? ¿Cómo estás? Muchas gracias nuevamente por la invitación para hablar de la Euro. Tiene duelos bastante interesantes, especialmente ese duelo de Inglaterra, ¿sí? que pinta complicado el partido que va a afrontar el cuadro de Southgate, pero bueno, vamos a ver qué tal le va al conjunto inglés.
Claro que sí, va a ser un duelo complicadísimo. ¿Qué tal, Gustavo?
¿Qué tal, Ricardo? Alan, ¿cómo estás? ¿Cómo está? Un gusto poder compartir con ustedes nuevamente una tertulia de fútbol, esta vez un poco analizando los duelos de la Eurocopa. Y sí, efectivamente, la verdad que se vienen unos partidazos, la verdad que son, tranquilamente pueden ser finales, ¿no? Como ese Inglaterra-Alemania y ese Bélgica-Portugal. Incluso el Croacia-España también va a tener sus cosas, porque los dos equipos vienen en alza, así que vamos a tener buenos partidos, ¿sabes? Definitivamente.
Ahora, ya que el partido más mencionado, el Alemania-Inglaterra, ¿no? Es el, a priori, el más interesante para todos. Hay que empezar con ese partido, creo yo. Duelo muy parejo, dos selecciones que no han despertado totalmente, que tienen grandes planteles, pero que en la primera fase ha sido irregular. Por más que Inglaterra haya sido líder de grupo, no convence. Creo que no hay asociación entre la volante y la delantera. Kane no está tan fino como antes. Sterling ha sido el que ha salvado un poco a Inglaterra en esta primera fase. Phil Foden no es el del City. No veo una Inglaterra avasalladora, ¿no? Y Alemania nos pintó muy bien con Portugal. Alemania fue un plantel muy ofensivo, con una precisión impresionante. Pero en el último partido con Hungría parecía que estábamos viendo otra selección. Entonces, ante ese caso, ¿qué piensan ustedes? ¿Hay un favorito o es un 50-50 el pronóstico para este partido?
En realidad, para mí, Ricardo, el favorito es Alemania, ¿no? Si bien me gustaría que gane Inglaterra, el juego que propone el técnico inglés, Southgate, sí, no me convence totalmente. Y dejar de lado a una gran figura como es Jack Grealish, el 10 del Villa, sí me parece que en realidad está desaprovechando explotar un gran recurso, ¿no? Este jugador tiene una calidad impresionante, es una de las estrellas de la Premier League y es más, está siendo sonado para reforzar al Chelsea. Entonces, ese jugador es el que es el distinto, es el que te podría cambiar la dinámica, y ya lo hemos visto, ¿no? Que cuando ha entrado el fútbol del conjunto inglés y ha tomado otro vuelo, ¿no? Pero considerando los planteamientos que ha hecho este técnico, probablemente sí vayamos a ver nuevamente un conjunto inglés en la misma tónica, sin ser tan avasallador, sin ser tan intenso, salvo los primeros 10, 15 minutos de su partido de presentación. Después sí ha sido bastante flojito, ¿no? Y por otro lado, lo que a mí sí me parece es que lo de Alemania fue un accidente, lo del último partido. Pues creo que se confiaron, pero creo que está clarísimo que cuando Kimmich, Gundogan y Toni Kroos ponen quinta, Alemania es un equipo totalmente distinto que le puede pintar la cara, incluido al mismo Francia, que es el favorito para llevarse al Euro, ¿no? Así que si yo me decanto por Alemania. Sí, ¿no? Sí,
¿qué tal tridente? ¿Qué tal tridente alemán?
Así es, son los que mueven ahí los hilos de la volante del mediocampo alemán. No sé qué piensas tú, Gustavo.
Bueno, yo creo que A mí me parece que son 50-50, ¿verdad? Porque los dos han mostrado buenas cosas, pero también han mostrado cierta irregularidad. Con respecto a Inglaterra, efectivamente no los veo tan finos, no los veo tan compactos como equipo. Pese a que Inglaterra, ese es un problema, creo, a mi parecer, histórico de Inglaterra. Siempre ha tenido muy buenos planteles, pero sus funcionamientos nunca han terminado de convencer al 100% en la mayoría de los casos. Bueno, a excepción del último mundial, quizás, donde avanzaron, pero con un fútbol medio ratoneando, digamos, en palabras de Marcarián. Pero en esta oportunidad como que tiene chispazos, Kane no anota todavía, por ratos participativo, por ratos lagunero. O sea, no muestra un equipo tan consistente, ¿no? O sea, que bueno, tú revisas la lista de convocados de los que están en la Eurocopa y ves un equipazo, ¿no? O sea, es un plantel que puede llevarle, que puede aplanar a cualquiera. Pero bueno, ahora con respecto a Alemania, no vi el último partido contra Hungría, sí vi los otros dos partidos. La verdad, contra Francia me pareció que hicieron un partido bueno, ¿eh? O sea, si bien es cierto, Francia tiene a Mbappé, ¿no? Que marca la diferencia definitivamente. Pelearon de tú a tú y Francia fue superior, pero no por mucho, a mi parecer. Luego contra Portugal sí sacó su mejor cara definitivamente, ¿no? Lo de Gosens, el carrilero izquierdo, me pareció superlativo, ¿no? Me pareció muy bueno, las asociaciones que tuvieron, en general el equipo me parece que estuvo bien. Luego este último partido no he tenido oportunidad de verlo, lamentablemente por cuestiones de tiempo. Pero sí me sorprendió ver el resultado ante Hungría, ¿no? Creo que, claramente, el favorito era Alemania. Ahora, en este partido, si tendría que jugármela por uno, yo me la juego por Alemania. Porque creo que va a tirar, o sea, en estas instancias decisivas, va a tirar los títulos. Le va a tirar la camiseta, va a tirar los títulos y yo creo que por ahí va a pesar eso. Así que yo lo veo a Alemania, no por mucho, un partido me la juego y diría que va a ser un poco cerrado, pero yo veo a Alemania superando a Inglaterra.
Ahora, para cerrar un poco la idea de este partido, al igual que Alan, me gustaría que Inglaterra gane. Es mi favorito de siempre, Inglaterra. Pero coincido con ustedes en que Alemania le gustan estos partidos. Históricamente Alemania, excepto en el 66 que Inglaterra salió campeón, le ha ganado a Inglaterra en fases definitorias. Este partido me hace acordar mucho el partido del Mundial, si no me equivoco, 2010 puede ser, que Inglaterra juega con Alemania, que Alemania gana porque no le cobran un gol válido a Gerrard.
El del palo de Lampard.
De Lampard. Claro. Y es que Inglaterra era un equipazo, o sea, y ese partido, yo después de ese partido me deprimí todo el día porque Inglaterra mereció pasar ese partido. Y me parece parecido a este porque Inglaterra también tiene buenos jugadores, pero Alemania creo que es más equipo en conjunto, ¿no? O sea, Inglaterra es individualidades, pero Alemania es equipo, entonces va a ser muy complicado. Por ahí que Southgate nos sorprende y plantea distinto. Ojalá, tampoco me gusta mucho Southgate, pero creo que la clave va a estar en que aparezca también por banda Raheem Sterling en el gol Kane, pero también es el volante del Leeds, Calvin Phillips, que es un todoterreno. Tiene que estar ahí presionando constantemente a Kimmich, presionando a Gundogan y no dejando que Alemania haga fútbol, porque si Inglaterra se tira atrás, pierde el partido. Tiene que ser un tú a tú y el que acierte más gana. Veo un partido, sí, con pocos goles, igual que ustedes, pero vamos a ver, de repente nos sorprenden y nos dan un partidazo como el Portugal-Francia, ¿no? Pero bueno, vamos a pasar al siguiente partido. Creo que no hay mayor debate en el partido de Italia, ¿no? Italia debería superar a Austria en su partido el día sábado, si no me equivoco, juegan frente a Austria, ¿no? ¿Cómo lo ven ustedes?
Así es, una Austria que por primera vez en su historia ha llegado a esta instancia, ¿no? Pero efectivamente el juego de Italia, que ha dejado de lado un poco ese juego defensivo que tanto conocíamos y que más tiene un aire a cruifista, la asociación que digamos practica a nivel de intensidad que practica Italia, el salir, tratar bien el balón, salir en forma ordenada, utilizando bastante posesión, yo creo que sí la decantan como una de las favoritas, ¿no? Sí va a ser, bueno, seguramente lo vamos a conversar después, pero sí va a ser bastante interesante lo que va a ocurrir en cuartos, ¿no? Ahí sí Italia va a tener alguno de los dos, de otros, digamos, alguno de los candidatos, de los posibles candidatos al título sobre el que va a tener que remar, ya sea Portugal o ya sea en este caso Bélgica, que de alguna manera sí van a poner a prueba de qué está hecho esta nueva versión de equipo italiano que hemos visto, ¿no? No sé qué piensas tú, Gustavo.
Sí, yo veo también a Italia como un claro favorito, ¿no? Me parece que, imagínate, debe ser quizás el equipo que uno de los equipos que mejor fútbol viene ofreciendo en esta Eurocopa, que en líneas generales viene siendo una buena Eurocopa, ¿no? Desde mi parecer, más allá que, como repito, no he tenido oportunidad de ver todos los partidos, pero imagínate, ha ganado dos partidos 3-0, viene haciendo un buen fútbol, ¿no? Viene compenetrándose bien, Mancini se nota la mano del técnico, viene haciendo un buen trabajo, ¿no? Y ya digamos esto de dejar el famoso catenaccio, ¿no? De que por ahí, digamos, con el que pudo ganar en Alemania 2006, ya más o menos desde hace algunos años que yo recuerde, aproximadamente desde la Eurocopa 2012, ya se veía unos intentos de una Italia ya con asociaciones, con un fútbol más rápido, ¿no? Recuerdo mucho en Eurocopa 2012 jugando con 3-5-2, con carrileros por las bandas, Maggio por la derecha, por la izquierda, bueno, no recuerdo, pero digamos, buscando una nueva cara, ¿no? Hace ya algunos años. Y creo que en esta última Eurocopa lo está canalizando bien. Y concuerdo efectivamente con Alan en que la verdadera prueba de fuego, bueno, los partidos hay que jugarlos, ¿no? Pero si damos por sentado que Italia va a superar a Austria, ahí sí vamos a ver, pues, efectivamente, esta nueva Italia con este nuevo estilo de juego puede hacerle frente a selecciones ya de más nivel en estas instancias en torneos oficiales, ¿no? Va a ser, creo, muy interesante ver tanto a Italia, ya sea con Portugal o con Bélgica, ¿no? O con cualquiera de estos dos rivales. Yo creo que va a ser muy, muy interesante.
Coincidimos.
Así que coincidimos, veremos.
Tres en que Italia gane el partido, ¿no? Eso está más que claro. Sí, ahora, sí, en el otro partido, sí, también creo que los tres vamos a coincidir. Francia contra Suiza. Creo que Francia hasta lo puede ganar 1-0, pero lo va a ganar caminando ese partido. Suiza defiende bien, pero en esta Eurocopa lo he visto un poco más flojo que en otras oportunidades, ¿no? Al equipo de Shaqiri, ¿no? Que ese chato es tremendo, tremendo dribleador. Pero no va a poder contra Francia, ¿no? O sea, creo que Suiza, así como Austria tiene a Lava, Suiza tiene a Shaqiri, ¿no? ¿Qué opinan ustedes? ¿Hay alguna opción de que Francia quede eliminado?
Complicado. Tendría que ponerse a jugar Federer en Suiza para que tenga alguna opción. Complicado. Francia, en realidad, tendría que ocurrir algo muy raro, ¿no? Algún caso de contagios o bajas, ¿no? De último momento, de figuras importantes, pero sí, yo también veo a Francia, ¿no? Pasando tranquilamente los octavos de final. Y efectivamente, claro, obviamente los partidos se ponen más bonitos en cuartos, ¿no? Y ahí sí, sea Croacia o sea España, ese duelo también va a ser un duelo que también va a poner un poquito más a prueba a Francia, aunque, bueno, Francia, el grupo que ha tenido ha sido bastante retador y ya de alguna manera ha mostrado los galones, ¿no? Como para poder adjudicarse el título, pero pero ese partido de cuartos va a estar, al igual que en el caso de Italia, va a ser mucho más retador, considerando que es a único partido. Igual me parece que en caso de pasar Francia, que es lo más probable, tal vez para Francia sea más conveniente jugar con España y no tanto con Croacia, porque al ser un partido, es decir, una eliminatoria a un solo partido, es más fácil para los equipos que se tiran atrás poder aguantar un resultado con algún contragolpe, ganar un partido. En cambio, el fútbol que practica Luis Enrique es más de posesión, más catalán, y digamos, no toma tantos resguardos defensivos, y eso le puede ser de mucho provecho para Francia, ¿no? Así que va a ser muy interesante también qué es lo que ocurre en un potencial cuarto de final, ¿no? Dependiendo de quién le toque a Francia. No sé qué opinas tú,
Gustavo. Dale, Gustavo.
Yo también veo lógicamente como favorito a Francia. No creo que Suiza pueda dar el batacazo. Hasta ahora, digamos, haciendo un paréntesis, un pequeño paréntesis, digamos, la Euro ha sido en general lógica, ¿no? No ha habido un súper batacazo. No sé si lo habrá, ¿no? En este caso no lo veo, porque Francia es muy sólido. Francia es muy sólido, tiene a un Mbappé que es un tren. Es un tren bala, un TGV. Entonces es muy, muy, muy complicado para Suiza, ¿no? No lo veo a Suiza aguantándole a Francia. Por otro lado, bueno, ya que Alan mencionó el partido de Croacia-España, y quizás me adelanto un poco, yo sí quisiera que sea el partido contra Croacia, porque sí quisiera ver una revancha de esa final del Mundial del 2018, donde los jugadores croatas llegaron fundidos, llegaron jugando en tanto en octavos, en cuartos y en semis, jugando tiempo extra. Entonces, a mí, yo quisiera ver una revancha, y ahí sí no sé qué pueda pasar, porque como recordarán en el programa pasado, para mí el tapadito era Croacia. Y en este claro, último claro. partido ha levantado, así que yo le tengo fe. Y a España, no sé, lo veo como que esos dos primeros empates no tan convincentes, ¿no? Con posición sí, pero la posición no lo es todo, ¿no? Ya sabemos. Pero claro que en este último partido ha salido avasallado, ¿no? A Eslovaquia, pero igual, o sea, yo creo que por ahí Croacia sí tiene chances, y me gustaría ver una revancha Croacia-Francia.
Ahora, yo no voy a coincidir con ustedes en que me gustaría ver un España-Francia, a mí sí, por el tema de que va a ser un partido muy abierto. A mí me gustan ese tipo de partidos con muchos goles, ¿no? Como les mencioné, el Portugal-Francia para mí ha sido el mejor partido de la Eurocopa, más que el Portugal-Alemania. Me gustó más contra Francia. Y me gustan esos partidos, ¿no? El uno mete, el otro de nuevo te responde, y ahí van más frontales. No me gustan tanto los partidos cerrados, esos partidos que son de mucha fricción, ¿no? Pero es un gusto personal. Creo sí que Croacia puede tranquilamente ganarle a España. Y a diferencia de Gustavo, no lo veo tan sólido este Croacia como el del Mundial. Este Croacia no es el mismo. Y este Croacia ha llegado a las justas, ojo, ¿eh? Se ha quedado segundo, pero con las justas. O sea, no es que ha sido avasallador en el grupo. Perdió con Inglaterra el primer partido, y luego empató, y el último recién que pudo ganar, ¿no? Empató con Escocia, no recuerdo ahorita con quién, pero le ganó Escocia.
Y República Checa.
A República Checa, ¿no? Que venía siendo muy fuerte.
Y Escocia le gana 3-1.
Sí, así es. Así es, Gustavo. Estás en todas tú, ¿eh? Pero, bueno, Francia sí coincidimos los tres. Y en el de Croacia-España, déjame ahora sí soltarla. Creo que España puede ganarlo sufriendo, pero lo va a ganar. Creo que Luis Enrique, después de todo lo que lo han criticado, puede ser que ahora gane el partido, ¿no? Eso sí, no creo que Morata marque, ¿eh? Morata está ahorita en modo Zorrito Aguirre, está Morata. Así que no lo veo. Pero bueno, ese es el primer partido que no coincidimos los tres. Ahora, vamos con el Bélgica-Portugal.
Uy, qué rico.
Ese partido al igual que el Alemania-Inglaterra, así se las adelanto, para mí también es un 50-50, ¿no? Hay muchos que dan a Bélgica como favorito. Tengo muchos amigos también periodistas que le dan a Bélgica. Pero me da risa porque lo dan a favorito porque odian a CR7, no porque creen que Bélgica es mejor. Entonces, por ahí se entiende, ¿no? Yo sí creo que es parejo. O sea, más allá de mi fanatismo por Cristiano, creo que Portugal tiene equipo para pelear la Bélgica. No es la Portugal de otros años, ¿no? Esta Portugal es un equipo fuerte. Y Bélgica, ni qué decir. De Bruyne es ahí un crack. Lukaku está encendido. Y creo que esos dos son básicos para Bélgica, ¿no? Vamos a ver.
Sí, Alan. Sí, bueno. Suena igual ciertamente descabellado odiar a Cristiano Ronaldo, ¿no? El goleador de la Eurocopa, una leyenda del fútbol, quieras o no. Claro, creo que un poco el sinsabor o la incomodidad surge cuando se le compara con Messi, que obviamente es otro extraterrestre, ¿no? Probablemente, al menos de los que yo he visto, el mejor de siempre. Pero siendo justos, sí, es un partido 50-50, ¿no? Me cuesta elegir un equipo, pero digamos, sí, en esta yo voy a ir con Portugal también. Igual Bélgica viene bien finito. Lukaku está embocando las de Bruin, está, digamos, en su máximo nivel, en su apogeo. Pero yo sí, en esta sí estoy contigo, Ricardo. Voy con Portugal, ¿no? ¿Qué dices tú, Gustavo?
A ver, dale, Gustavo.
Bueno, yo creo que va a ser definitivamente un partidazo, ¿no? Bélgica, incluso también haciendo referencia al programa anterior, para mí era uno incluso candidato al título. Y yo creo que es definitivamente 50-50. Y no sé, hay que jugársela por uno. Yo me la voy a jugar por Bélgica. Porque la verdad que lo veo bien a Bélgica, ¿no? O sea, es importante tener, por ejemplo, a diferencia de Inglaterra, que no tiene a su 9 fino, Bélgica tiene a Lukaku, lo tiene fino en esta Eurocopa. Y ese choque con ese duelo con Pepe va a sacar chispa, la verdad. Pero yo sí lo veo superando a Bélgica. Sí lo veo, claro que Portugal viene bien, ¿no? Y bueno, como dices tú, Cristiano tiene sus haters, Messi los tiene. Para mí, yo soy de la idea de que hay que disfrutarlos, ya son los últimos años en los que los vamos a ver. Y encima Cristiano no toma Coca-Cola, así que ¿cómo odiarlo? Toma agua. ¿No? Entonces,
claro.
Entonces para mí, bueno, para mí sí, más allá de bueno, no soy fan de Cristiano tampoco, ¿no? Pero sí disfruto de su juego, me parece como deportista un monstruo, un ejemplo de disciplina, de talento, de aprovechar las dos cosas, ¿no? Porque entonces, yo veo, digamos, ya hablando futbolísticamente, yo creo que Bélgica puede superarlo. Y por qué no, y yo mantengo mi posición en que es uno de los candidatos al título Bélgica. Ojo con Bélgica.
Muy bien, Gustavo, muy bien. Siempre hay uno, ¿no?, que no está de acuerdo en el partido, con los partidos polémicos. Claro, yo en el de Croacia-España, por ejemplo, tú, Gustavo, en el de Bélgica, y en el de Alemania-Inglaterra, más que todo por el corazón dije Inglaterra, ¿no? Pero Alemania viene muy bien. Ahora, así como Gustavo tiene sus dos... Bueno, Bélgica no vendría a ser sorpresa, Gustavo, pero Croacia fue tu apuesta antes de la fase de grupos. Ahora viene mi equipo con el que yo aposté como sorpresa en fase de grupos, Gales, ¿no? Gales juega con Dinamarca. Yo sí le juego mis fichitas a Gales. Bale no ha estado fino el último partido, pero los dos primeros sí lo jugó muy bien. Entonces creo que eso va a ser fundamental para que Gales pueda ganar el partido. Porque Ramsey no ha destacado mucho, el chico del Manchester ha jugado muy bien. James, muy bien, ha jugado también los tres partidos, James. Entonces creo que Gales tiene con qué ganarle a una Dinamarca que es muy ordenada, que bueno, sin Eriksen, por el problema que pasó, ¿no? Todos lo sabemos. Se ve disminuida, pero voy a jugarle unas fichas a Gales por el corazón, porque también pertenece a Gran Bretaña. Entonces, Vamos, vamos con Gales. Vamos con Gales este partido. Yo me juego un partido de un gol nomás. Va a ser 1-0, estoy seguro. ¿Qué piensas, Alan?
Un partido que también pinta para ser igualado, ¿no? Pero sí, yo creo que, digamos, por cómo se ha dado la Eurocopa, por lo que ocurrió en el primer partido, yo le voy con Dinamarca, ¿no? Sí, voy con Dinamarca. Están con bastante, digamos, moral. Y sí han podido ir mejorando su juego, ¿no? Parece que se han podido ir sacudiendo un poco todo este tema anímico que han tenido producto de lo que ocurrió con su figura, con Eriksen. Pero sí, creo, y Poulsen también está finito al gol, está finito. Entonces, sí, en esta ocasión yo voy con Dinamarca, ¿no? Pero bueno, vamos a ver qué va a pasar. Antes, bueno, Dinamarca igual Dinamarca no nos trae muy buenos recuerdos, ¿no? Pero,
claro.
Pero sí, no. Sí. En esta estuve con Dinamarca.
Ahora, antes que entre Gustavo, Dinamarca pasa con 3 puntos, ojo, no te olvides, ¿ah? ¿Eh? Pasa con 3 puntos, sí. Pasa así, la última que le gana a Rusia ha sido casi milagroso. Creo que es anímico lo de Dinamarca y por sí. Ahí que te doy la derecha de que Dinamarca viene mejor anímicamente que Gales, tal vez. Dale, así Gustavo. Es.
Sí, en este partido yo creo que también va a ser parejo y va a ser interesante verlo también, ¿no? Porque son selecciones, digamos, que no son las top, pero que tienen sus cosas, que tienen buenos equipos. Dinamarca, bueno, lógicamente por el tema anímico se nota que les ha golpeado, no han tenido los dos primeros partidos, han perdido y se han metido, como bien dices tú, con 3 puntos nada más, sino que con la diferencia de gol, ¿no? Por haber goleado el último partido, se metieron a instancias finales. Yo sí veo también, más allá del amargo recuerdo de ese debut mundialista de Perú que nos ganaron, más allá de ese mal recuerdo, yo sí me la voy a jugar por Dinamarca. Yo creo que con este último partido han levantado, digamos, de cara al arco han estado finos. Entonces yo creo que sí, Dinamarca puede sacar ventaja en este partido. Y no sé si sea tan cerrado, pero yo lo veo así a Dinamarca, ¿no? Dinamarca va a ser un partido bonito, la verdad. Va a ser un partido bonito también. No, digamos, va a ser un. No es pues un Alemania-Inglaterra, ¿no? Pero va a ser interesante.
Creo que también, es, así como tú dices, Gustavo, es de los partidos más parejos en esos octavos de final, ¿no? No hay un ganador claro. Nuestras opiniones lo demuestran, ¿no? Estamos divididos nuevamente.
Sí, sí.
Vamos rápidamente con los otros dos partidos que faltan, que no me parecen tan interesantes. El Suecia-Ucrania, por ejemplo, ese partido no lo veo porque pinte para atractivo. Creo que Suecia es un equipo muy defensivo. Ucrania ha tratado de hacer buen fútbol. El primer partido contra Países Bajos lo hizo muy bien y después se cayó. Ucrania no, el equipo de Shevchenko no me termina de convencer. Parecía, pintaba para sorpresa, pero el último partido decepcionó. Entonces creo que ese partido también es cerrado. Me inclinaría por lo que he visto, creo que Suecia debería ganar el partido. Creo que Suecia es el que debería ganar. Vamos rápido, muchachos, nos quedan 9 minutos. ¿Qué piensan?
Sí, yo también coincido contigo. Me decepcionó también lo de Ucrania en el último partido, ¿no? Y sí, en esta voy con Suecia. No sé qué opinas tú, Gustavo.
A mí me emocionó un poco ese primer partido de Holanda y Ucrania, ¿no? Esa reacción que tuvo Ucrania me pareció muy buena. Entonces, sin embargo, después como que se ha caído un poco, como bien dicen ustedes. Yo creo que sí, yo veo un equipo, si bien es cierto, esa tendencia defensiva de Suecia lo veo un poco más sólido, ¿no? Claro, a Suecia, lo veo más sólido y yo creo que sí. Hace un gol y cierra el portón cierra el portón y ya está, ¿no? Sí. Y entonces, o Ucrania o recupera lo que hizo el primer partido, no veo que pueda superar a lo que es candidato.
Muy bien, Gustavo. Vamos con Países Bajos, con Checa. Creo que ahí coincidiremos los tres en que Países Bajos se la lleva por la primera ronda que viene haciendo, por la cantidad de goles que viene haciendo. Creo que Países Bajos es un amplio favorito, ¿no? Un 70-30 diría yo que Países Bajos clasifica. Gustavo.
Sí, así es. Sí. Tiene por nombres, por juego. Lo de Frenkie de Jong viene siendo muy bueno, igual que lo Memphis Depay. Wijnaldum también viene haciendo un buen torneo. Yo creo que sí. Tendría que pasar muy tranquilamente también Holanda, ¿no? No sé qué piensas tú, Gustavo.
Sí, también Holanda, más allá de que venía con algunas dudas, ¿no? Ha ganado el grupo con puntaje perfecto. Me ha gustado mucho lo de Wijnaldum, la verdad, como este capitán, líder, manejando los tiempos. Me ha gustado mucho este Wijnaldum. Yo creo que. Y lo de República Checa, me ha parecido chato, la verdad. No me ha gustado mucho. No es pues la Checa del 2004 con Milan Baros, con Rosicky.
Con Pavel Nedved.
Con Nedved, imagínate.
Claro.
¿Con quién también compara?
No sea malo. Por equipo, era un equipazo.
Si no me equivoco, ¿no?
Ese era un equipazo.
Sí, imagínate, o sea. Ese recuerdo de esa República Checa de 2004 no, es otra cosa, ¿no? Entonces, sí, también yo creo que Holanda no debería tener mucho inconveniente en pasar esta llave.
Perfecto, muchachos. Rápidamente, antes de pasar a hablar de Perú, lo que todos queremos, rápidamente. Coincidimos en que los cuartos de final, lo más probable es que Italia, Francia y Países Bajos son los tres que ya pasarían de fase, ¿no? Lo otro se va a pelear entre todos, pero bueno, y Suecia, ¿no? Y Suecia también. Lo otro se va a pelear. Ya analizaremos después de los cruces cómo vendría, pero creo que va a haber muy, muy interesantes en los cuartos de final. Vamos con Perú ahora, muchachos. ¿Qué les pareció la reacción de ayer contra Ecuador? ¿Qué les pareció el partido con Colombia? De Brasil mejor no hablemos, pero bueno, creo que la selección se recuperó, parece que cambiaron el chip. Vamos a ver si contra Venezuela pueden, ¿no?, rectificar esta buena Copa América, diría yo, con dos resultados positivos. Yo la verdad que cuando antes de la Copa América pensé que hacíamos 3 puntos y que eran con Venezuela. Vamos a ver si podemos hacer los 7 y quedarnos en segundo puesto, ¿no?, del grupo. ¿Qué opinas, Alan?
Sí, sorprendido totalmente, gratamente, obviamente, por lo de Perú. Yo pensé que íbamos a caer eliminados. Tuve esperanzas cuando se dio esa noticia de los 15 casos, ¿no?, de las 15 bajas de Venezuela. Ahí pensé que ya pasábamos cuartos, pero sí me sorprendió que el equipo le pueda ganar a Colombia. Primera vez que Gareca le gana a Colombia, y lo de Renato Tapia viene siendo extraordinario, ¿no? Viene de menos a más. Y este último partido parecía que había dos Tapias en el campo, ¿no? Pero sí, esperemos que no ocurra nada raro, y a ver si es que en la siguiente ronda nos toca Paraguay o Chile. No sería bonito jugar con Chile. Pero bueno, esperemos.
Antes de que hable Gustavo, con Chile va a ser casi imposible ya. Hoy ya perdió Chile. Entonces, lo más probable es que Chile juegue con Brasil, que quede cuarto en su grupo Chile. Lo que nos podría tocar. Sí, yo también creo que Chile juegue con Brasil. Que nos toque Paraguay sería para mí mejor que Uruguay, pero bueno, quien toque tenemos que pelearla. Gustavo.
Así es.
A mí, bueno, yo le tenía fe a Perú, porque yo me imaginaba que iba a mantener la tendencia de estas últimas Copas Américas. Y así ha sido, ¿no? De estas últimas Copas Américas, Perú viene haciendo un buen papel. Entonces, más allá del formato distinto, ¿no?, que no son grupos de 4, sino son grupos de 5, y hay que jugar más partidos, Perú otra vez ha demostrado que le hace bien este tipo de torneos cortos, por alguna razón, ¿no? No sé por qué, pero la cuestión es que le ha ido bien a Perú en los últimos años. Haciendo un rápido análisis de estos partidos que se han jugado, me parece que el primer tiempo contra Brasil no fue tan malo. Yo creo que Perú por ahí aguantó, tuvo acercamientos, no me pareció del todo malo, la verdad. El segundo tiempo sí fue totalmente desastroso, se desinfló el equipo, vinieron los goles. No sé, ojalá haya una revancha en la final como en el 2019.
Sería mucho pedir, pero ojalá lleguemos,
sí, bueno,
a la final.
nadie se imaginaba eso cuando Brasil nos metió 5 en la Copa América 2019, así que, y en el fútbol cualquier cosa puede pasar, así que no sé, bueno, en fin, contra Colombia sí, también un partido correcto, ¿no? Luchando cada pelota, me pareció que todos corrieron, metieron, y felizmente los goles se nos dieron y nos llevamos el partido. Yo creo que sí, que Perú va bien, va por buen camino. Lo de ayer, el primer tiempo, fue un poco, digamos, fue malo lo del primer tiempo ayer, ¿no? Perú tuvo acercamientos, tuvo desconcentraciones, vinieron esos dos goles. Sobre todo el último es una, o sea, en el último minuto que te desconcentres y te hagan un gol cerrando, ¿no? Cerrando un primer tiempo, ya me imagino el café cargado que habrá tenido Gareca, ¿no? Pero se recuperó bien Perú. Se recuperó bien, no, bien, bien, bien jugado ayer. Me pareció que estuvo bien, así que le sigo teniendo fe.
Muy bien, Gustavo. Vamos a cerrar el programa con lo que dijo hoy día el comunicado que sacó la UEFA, ¿no? Que en la Champions ya no va a valer el gol de visitante. Aplaudo esa decisión porque hay muchos partidos que para mí injustamente se han ido eliminados equipos por esto del gol de visitante. Y me parece que más que una que fomentar el fútbol estaba perjudicando a los equipos que proponen, ¿no? Entonces, para mí es una muy buena decisión, ojalá se hiciera en todas las competiciones. Pero rápidamente, Alan, ¿de acuerdo o no con esta nueva disposición?
Sí, de acuerdo, totalmente de acuerdo, ¿no? Esta es una norma que en realidad carecía de un sentido y que favorecía a los equipos que les gusta meter el autobús, ¿no? Tipo el Atlético de Madrid, por ejemplo, ¿no? Yo creo que va a tener más impacto del que se espera esta norma. ¿Qué piensas tú, Gustavo?
Yo creo que sí, también va a ser positivo, aunque me sorprende el impacto que llegó a tener esta medida, ¿no? Porque hasta en la Copa Perú se ha jugado con goles de visitante, imagínate el impacto que llegó a tener. Pero sí, yo creo que va a ser positivo, ¿eh? Vamos a ver partidos más abiertos. Yo sí recuerdo, no tengo ahorita a la mano pues alguna llave de alguna Champions League en que haya quedado alguno fuera por gol de visitante, pero sí, efectivamente, yo me acuerdo que en los inicios yo le tenía cólera a esta medida. Pero ¿por qué tiene que ser así? Incluso la gente se confundía, ¿no? Que el gol de visitante vale doble, no era tan así, no era, sino que en caso de empate era, ¿no? Pero en fin, para mí sí también va a ser positivo y creo que sí, que vamos a ver más goles, definitivamente.
Gracias, muchachos. Ya el tiempo es correr con nosotros, ya será hasta un próximo programa. Que tengan buenas noches.
Listo. Gracias, Ricardo. Cuídate.
Listo. Nos volvemos a encontrar pronto. Un abrazo.